Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pongamos hoy nuestra mirada en Venezuela. La situación es dramática. En estos 80 días de protestas políticas, algunos cuerpos policiales y bandas armadas paramilitares, con sus acciones represivas, han asesinado a más de 70 personas. El cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, ha hecho público un comunicado en el que rechaza este asesinato de jóvenes venezolanos durante las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de un comunicado muy duro, en el que muestra lo que se está viviendo en este país, dice el cardenal Jorge Urosa. Amparado por la Constitución Nacional, el pueblo se manifiesta en contra de la gravísima situación de hambre y carencia de medicinas y bienes esenciales, así como por el desconocimiento de la Asamblea Nacional, el encarcelamiento de personas por ser adversarios del gobierno y la eliminación de las elecciones previstas en la Constitución y las leyes. Sobre los más de 70 asesinatos no deja duda. Eso clama al cielo. Es totalmente ilegal y anticonstitucional y merece el más pleno rechazo, sostiene el cardenal Urosa. También algunos opositores han causado la muerte de algunas personas y el cardenal Urosa es consciente de ello. La violencia es mala, venga de donde venga. Esa violencia se ha dado en todo el país. Una y otra vez el cardenal Urosa repite las mismas palabras. Cese la represión. Cese de inmediato la represión a las manifestaciones del pueblo. El gobierno, en vez de reprimir, debe resolver los problemas que angustian al pueblo y que lo han llevado a la calle. La situación en Venezuela va a peor, y eso que parecía imposible. Las posiciones se están enrocando y la violencia se está enquistando. La Santa Sede, el Papa Francisco, ya se han posicionado en varias ocasiones a este respecto. Solo hay una solución, el diálogo, y para ello ponen algunas condiciones: permitir el ingreso de alimentos y medicinas, fijar la fecha de las elecciones y liberar a los presos políticos. Habrá que estar atentos y rezar, rezar mucho, por el fin de la represión y la violencia que se está viviendo en Venezuela. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Álvaro, muy buenas
tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es un poco las enseñanzas de Cristo, digamos que cuando habla de amar, de querernos en el Sermón de la Montaña, y hay otro momento en el cual dice también, dice, no temáis a los que matan el cuerpo que no pueden matar el alma, y lo importante, ¿sabes qué es? Que quien de verdad se ponga de parte mía delante de los hombres, también yo me pondré de su parte, y quien me niegue, también yo renegaré de él. Simplemente una cosa, yo siempre digo que lo más importante, Álvaro, es cuando rezamos a Dios, es ponernos en el puesto de Dios y saber que él en su realidad nos ama y nos quiere. Cuando yo me pongo en el puesto de Dios y veo que él me ama, también aprendo que Dios se pone en mi puesto y me tengo que poner yo también en el puesto de los otros. Con lo cual, poniéndome en el puesto de Dios, amo a los demás, me dejo querer por Dios y correspondo a él y a los otros y así sirvo. Es un poco el Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Nos vamos de celebración. Ya tenemos el nuevo premio Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca. Bien la conocen nuestros oyentes, nuestra querida Ángeles Conde. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El cardenal Carlos Osoro entregó este jueves el noveno premio Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca a Ángeles Conde Mir, corresponsal de Rome Reports y Ecclesia en Roma, y también la escuchamos de vez en cuando a través de estas ondas de COPE. Por cierto, también es colaboradora de Alfa y Omega, que tengo que barrer un poco para casa. En un acto muy emotivo en el que la premiada estuvo acompañada de familia y decenas de amigos y compañeros, el cardenal Osoro dijo varias cosas sobre los comunicadores cristianos representados ese día en la persona de Ángeles que bien merece la pena resaltar. Una es que esta crónica blanca que hacemos, que encabeza también el nombre de la fundación dirigida por Manuel Bru, dijo don Carlos que tiene un color la crónica blanca, el de la resurrección, el de la buena noticia, el del triunfo, el de la verdad, el de la vida, en el de la reconciliación y en el del encuentro de los hombres. Y por todo eso periodistas como Ángeles Conde y los anteriores premiados se merecen que su nombre esté unido al de este premio San Juan Pablo II porque su trabajo así lo representa. El cardenal Osoro además nos dio unas cuantas recomendaciones a los presentes. Dijo que un buen comunicador, ojo, vamos a apuntárnoslo, entre otras cosas tiene que saber escuchar, tiene que saber preguntar y tiene que saber decir. Pero no se puede decir si todo lo anterior no se ha cumplido. La escucha es el inicio del respeto verdadero a todo ser humano. Ángeles destaca por ser una periodista que nunca busca el protagonismo, sino que pone al ser humano en el centro de su trabajo, y así la definió el sacerdote periodista Manuel Bru. Dijo que era parte de una nueva generación de periodistas que podíamos definir como periodistas de la era Francisco. Porque, además de dedicarnos a la apasionante tarea de informar sobre el Papa y el pontificado, es una iglesia de la que hablamos que pone en práctica la evangélica cultura del encuentro. Bueno, la premiada recalcó que la entrega de este premio es un estímulo porque el periodismo es más que una profesión, y es que a ella le va la vida en todo esto, aunque hay días, dijo, que uno quiere tirar la toalla y otros en los que no se cambiaría por nadie en el mundo.
Tenemos que ser fermento en la masa de alguna forma. No podemos no mirar a los ojos a la realidad que tenemos delante, a quienes sufren, y yo creo que mi vida está enfocada a esto, ¿no? A hablar de todas estas realidades.
Me despido recordando una frase de don Carlos Osoro.
En este rinconcito de Madrid parece que no, pero estamos cambiando el mundo en estos momentos. Se dan premios a gente que es capaz de cambiar este mundo. No seremos una gran noticia, pero en ese noticiario que nuestro Señor tiene, en ese telediario que podemos ver al finalizar cada jornada, estás tú muy presente.
Así que ya sabes, Álvaro, desde un rinconcito de Madrid se puede seguir cambiando el mundo. ¡Feliz sábado!
Feliz sábado. Gracias, Cristina, y gracias, muchas gracias, Ángeles, por tu testimonio y por tu trabajo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Álvaro, yo también quiero felicitar a Ángeles Conde, sinceramente.
Premio merecidísimo.
Me ha encantado este homenaje. Tengo la suerte de aprender de ella a diario, y todos en El Espejo tenemos la suerte de escucharla, pues sí, también muy a menudo.
Bueno, lo primero de hoy, sábado, audiencias. ¿A quién recibió hoy el Papa? ¿Qué fue lo que les dijo?
Pues nos vamos a detener hoy en dos audiencias muy distintas. Comenzamos por un mensaje del Papa dedicado a todos los deportistas que nos escuchan. Yo no sé, Álvaro, si tú te encuentras entre ellos. Me da que no.
No mucho. Ya me gustaría, pero no mucho.
Bueno, pues es que el Papa ha estado hoy con los participantes de un trofeo de natación muy popular en Roma.
Uy, y les menos ha recordado... aún.
No me digas, por favor, si la natación no es que resulte especialmente complicada, Álvaro, por favor.
Falta de tiempo.
Es cierto. Bueno, pues a ellos el Papa les ha dicho que el deporte también es una fiesta que transmite valores, pero que el cuerpo debe ser cuidado y no idolatrado, ¿no? A los nadadores les ha explicado con mucha gracia que aunque su deporte se practica en el agua, no debe ser un deporte líquido, sino todo lo contrario, muy sólido, porque exige un esfuerzo constante y fortaleza de espíritu. Y por último, el Papa les ha recordado que en contacto con el agua se aprende a tener aversión hacia todo aquello que nos contamina, tanto en el deporte como en la vida. Y ahora vamos con otro de los mensajes que el Papa nos ha dejado esta mañana. No podemos privar al mundo de la buena noticia de la resurrección. Ha sido a los participantes del último capítulo general de la Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que es un instituto religioso de origen polaco, ¿no? A ellos les ha comentado que la alegría de reconocer la presencia del resucitado nos ayuda a recuperar la esperanza, y en la despedida, como siempre, un consejo que nos viene bien a todos. Meditar sobre estas palabras de San Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que está vivo? Cuando pensemos en estas palabras, este recuerdo nos ayudará, dice el Papa, a superar los momentos de tristeza y nos dará la fuerza necesaria para anunciar la buena noticia en medio de esta cultura marcada tantas veces por la muerte.
Bueno, y ya conocemos cómo serán los pormenores de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre. Es una visita muy importante. Eva, ¿qué va a hacer el Papa Francisco en Colombia?
Sobre todo va a llevar un mensaje de esperanza para la situación actual que vive este país en pleno proceso de paz tras años de conflicto armado. Nos vamos a detener sobre todo en los actos más importantes, ¿no? El punto central del viaje será el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en la localidad de Villavicencio, ¿no? Allí en esta localidad el Papa visitará también la Cruz de la Resurrección, de la Reconciliación, del Parque de los Fundadores, ¿no? Y en Cartagena de Indias, otro de los puntos principales de este viaje, el Papa tiene previsto bendecir la primera piedra de una serie de casas que se van a construir para los sin techo, y luego visitará el santuario de San Pedro Claver. Y ahí tenemos los españoles nuestra parte de protagonismo en este viaje, ¿no? Porque, como sabemos, San Pedro Claver es un jesuita español del siglo XVII que dedicó su vida a los esclavos, y en Colombia se le considera el primer defensor de derechos humanos por su protección a los esclavos que procedían de África. Hay que destacar que, es verdad, el Papa siempre en los viajes tiene un cariño especial por las ciudades que en su momento fueron claves en el tráfico de esclavos, en lo que él considera que es una deuda que debemos tener la historia, la humanidad, hacia la dignidad de la persona. Y digamos que, por supuesto, otro de los puntos importantes en este viaje será una reunión que mantendrá con el comité directivo del CELAN Álvaro y las misas multitudinarias con jóvenes y con toda
todo eso,
la población.
Todo eso en septiembre estaremos pendientes. Eva Fernández intentará hacer más deporte. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Y ayer conocíamos un par de noticias preocupantes, dolorosas, tristes. Por un lado, lo ocurrido en la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de un intento de incendiarla arrojando un objeto prendido por una de las ventanas. Además de una pintada en el exterior y la ventana rota, hay daños en las paredes, en el suelo, en una imagen de San José, en una puerta. El arzobispado de Madrid rápidamente respondió con un comunicado en el que reza por los responsables y manifiesta su dolor por este tipo de actos que quiebran la verdadera convivencia en sociedad. Y en Granada nos sorprendía otro ataque incomprensible. Alguien por la calle se acercó a la hermana Rosario, una religiosa de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña de Granada, y de repente le dio un puñetazo, le dijo: esto por ser monja. Lo que ocurrió nos tiene a muchos conmocionados, pero ¿cómo se le ocurre a alguien agredir así a una religiosa? En el Facebook de Cristina Fin de Semana y en nuestra página web pueden ver el resultado de esta agresión. La hermana Rosario pasaba por los micrófonos de Fin de Semana COPE y dejaba este mensaje.
Pero bueno, yo la verdad espero que nada más esto me pase a mí y a nadie más, ¿eh? Porque lo que queremos es, con todo esto que estamos haciendo a través de vosotros, que de verdad que hacéis un trabajo excepcional, es que la gente pues conozca de que podemos vivir todos desde ese respeto, desde la libertad, ¿no? Y no pues porque yo sea religiosa tenga que recibir estos golpes. Pero bueno, que si es a mí, pues ya está, me ha tocado, y que la gente sepa que no se puede vivir así. Que nosotros no estamos golpeando a nadie. Yo por ser religiosa voy a ir a pegarle a alguien porque no tenga mis creencias.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el
matricúlate
partido!
Ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10:15, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
El Espejo. COPE. Estar informado.
You are my joy. You are my song. You are the well, the one.
Esta mañana tenía lugar en Plasencia la ordenación de su nuevo obispo, Monseñor Jesús Luis Retana. La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, que en su homilía dejó bastantes mensajes de cariño y cercanía hacia el nuevo obispo. Un ejemplo, ¿cómo debe ser un obispo?
Que el obispo sea caritativo, sencillo, humilde, pobre de verdad, sin apetencias de dominio, paciente, mortificado, abnegado, hombre de contemplación, de fe y de esperanza insobornable, celoso, trabajador, valiente, atento a las exigencias de los tiempos.
Nos vamos hasta Plasencia y hablamos con Gema Díaz de la Delegación de Medios de Comunicación de Plasencia. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos,
compañero,
¿cómo estaba la catedral? ¿Cómo ha sido el recibimiento al nuevo obispo?
Bueno, no te puedes imaginar, desde hace días ya en Plasencia se olía algo diferente, ¿no? Que iba a ocurrir, y desde ayer en la tarde, cuando don José Luis llegaba a Puente del Congosto, el primer pueblo de la diócesis, pues emoción, luego llegaba a Béjar, me comentaban incluso esta mañana, compañeros también de los medios que estuvieron presentes, cómo la gente le decía viva el obispo, por esa cercanía que desde el minuto cero don José Luis ha tenido con la diócesis de Plasencia.
Bueno, el cardenal Ricardo Blázquez en su homilía ha dejado mensajes muy bonitos. Vamos a escuchar un par de estos mensajes.
Ama, querido amigo José Luis, con amor de padre a los pobres, los débiles y los excluidos. Atiende con solicitud especial a los jóvenes que miran al futuro con incertidumbre. Abrid las puertas a los que hoy llegan hasta vosotros, como antaño vinieron trashumantes de las montañas de Ávila de Castilla buscando otros horizontes de vida. El ministerio que hoy recibes consiste en ser precursor del Señor, encaminando las personas al encuentro con Jesucristo, transparentando en la vida al que vino no a ser servido sino a servir y a entregar la vida por todos. Retirando siempre nuestro ego del centro y pasando al último puesto. Estamos llamados a ocupar siempre el lugar del siervo, ya que solo Jesús es el Señor. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Gemma, se notaba una especial cercanía, se notaba que son los dos abulenses, incluso hubo menciones, especial importancia de Ávila en toda la celebración, ¿no?
Claro, es que date cuenta que fue el mismo don José Luis Retana quien pidió que fuese el ordenante principal, el cardenal don Ricardo Blázquez. Tuvo mucho interés, recordemos que han caminado juntos desde estudiantes, que son amigos, que ha sido profesor suyo, fueron monaguillos, desde luego muchas historias de afinidad les unen, ¿no? Desde luego ha dejado claro en su homilía que Ávila y Plasencia por siempre van a estar unidas y de manera muy especial, bueno, pues desde hoy. Ya ves, bueno, que también Ávila y Plasencia han sido han tenido grandes historias gloriosas cristianas, y esas palabras que escuchábamos en ese corte que escuchábamos todos, bueno, pues casi definía a un obispo, pero describía lo que le quería estar diciendo a su amigo, ¿no?
¿Y su amigo? ¿Cuáles han sido las primeras palabras del primer mensaje de Monseñor José Luis Retana?
Bueno, pues mira, las primeras palabras de un obispo que llega a la diócesis de Plasencia dispuesto a ayudar y a que le ayuden, con claridad en sus prioridades, ¿eh? Y dispuesto, como dice el lema de esta ciudad, para agradar a Dios y a los hombres. Dice que es bello el mundo y que qué grande es Dios. Desde luego, como un buen pastor cuida de su rebaño, él como buen padre cuidará de esta diócesis, y subraya palabras como enseñar, sacrificar, gobernar y agradecer.
¿Y cómo es la diócesis que se encuentra el nuevo obispo? ¿Cómo es Plasencia?
Bueno, pues una diócesis extensísima, ¿eh? Date cuenta que pisamos, como aquel que dice, tres provincias, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y bueno, pues es muy larga, pero eso sí, gente con muchas ganas de ayudar, además también con muchas ganas esta diócesis de tener obispo. Date cuenta que llevábamos 13 meses sin obispo, y bueno, pues yo creo que la gente está pletórica, como se ha podido palpar hace unos instantes a la salida de la Catedral de Santa María, de la Catedral de Plasencia, una diócesis volcada con su obispo, como tiene que ser.
Y además una diócesis con mucha historia, muchos santos, una diócesis muy mariana, muy vinculada a todas las diócesis de su alrededor, que como bien decías, junto con Ávila, protagonistas durante mucho tiempo y lo que queda de la evangelización.
Bueno, mencionaban a la Virgen de Castañar, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia, a nuestros patronos, a los patronos de la diócesis, San Fulgencio, Santa Florentina, muy presentes también en todo lo que ha sido el acto de hoy.
Pues Gema Díaz, compañera de la Delegación de Medios de Comunicación de Plasencia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por poder contar y comentar lo maravillosa que ha sido esta ordenación del nuevo obispo de Plasencia.
Emotiva también, muy emotiva. Me quedaría también bueno, pues con una imagen de cómo han ido cambiando las caras de nuestro ya obispo, don José Luis Retana, esa cómo contenía bueno, pues esas lágrimas, y bueno, y luego ya cómo se ha ido cambiando su cara con plenitud y con, bueno, pues ya disfrutando de cada segundo, ¿no?
Pues Gema, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, compañeros.
Y nosotros seguimos hablando de algo que nos preocupa mucho a los que somos padres. ¿Cómo educar? ¿Qué hacer? ¿Qué posición adoptar? Cuando tengo dudas, le pregunto a amigos que en mi caso van por delante. Mario Alcudia, ¿qué podemos hacer? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana se ha celebrado en Roma un interesantísimo congreso sobre un tema nada fácil, el acompañar a los padres en la educación de los hijos adolescentes. Fue el Papa el encargado de inaugurar este encuentro y desde luego que Francisco, yo creo que dio en su mensaje en la tecla de los grandes temas a los que deben enfrentarse, bueno, que deberemos enfrentarnos los padres cuando nuestros hijos lleguen a esas edades. Alentaba el Santo Padre a afrontar esta etapa complicada de la adolescencia con comprensión, pero a la vez también sin temor, decía, porque no es una patología. Lo aplicaba Francisco de forma muy especial a las grandes ciudades, donde se nos exige poner especial atención en los pilares. Ya sabemos, ¿no? Los condicionantes, la distancia entre la casa y el trabajo, la falta de lazos familiares cercanos, el tiempo tantas veces insuficiente que obliga en ocasiones a dejar muchas veces a los hijos solos en casa. Ah, y no pasó tampoco por alto esa rebeldía tan característica de la edad, el buscar siempre la comparación, el discutirlo casi todo. Un tiempo difícil, sí, un tiempo de cambios, de inestabilidad, una fase que presenta grandes riesgos, sin duda, pero sobre todo un tiempo de crecimiento para toda la familia. Y también nos invitaba a plantear la educación de los adolescentes con una alfabetización socio-integrada, es decir, una educación basada en el intelecto, la cabeza, los afectos, el corazón y las habilidades, que implica un crecimiento armónico tanto personal como social. Desde luego hay que pedirle al Señor que las familias cristianas, con valentía, retornen a su misión. Si la educación familiar reencuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas yo creo que mejorarán para esos padres inciertos y también para los hijos decepcionados. En palabras, por volver a ellas, del Papa en alguna de sus catequesis, es momento de que algunos padres regresen de su exilio en la educación de los hijos y reasuman plenamente su papel educativo, algo que solo puede hacerse, como nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, con ternura, con amor y con paciencia. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.